Hola, saludos, ¿cómo estamos? Espero que todos estemos bien. Otro día más en el que seguimos avanzando en nuestro material de la clase Iglesia y Ministerio. Espero que hayamos podido reflexionar en las últimas tres unidades que consistieron en estar conversando acerca del libro de Tito para nuestro material. Espero que hayamos repasado el libro, leyéndolo, y obviamente no es un estudio exhaustivo de todo lo que podemos profundizar y escudriñar de las Escrituras, pero hemos ido construyendo bases para poder seguir avanzando y conversando sobre este interesante tema y, bueno, material de estudio para nuestro certificado. Pero para continuar vamos a orar para presentar nuestra nueva unidad al Señor, la unidad de número 8, contextualización, que tiene tres lecciones. La primera lección es autoridad, la segunda lección es sumisión y la tercera lección es contextualización. Entonces vamos a pedir a nuestro Padre que nos ayude con el estudio, con el tiempo que dedicamos, con el esfuerzo, con todo lo que el Señor pueda hacer con nuestro estudio para su gloria. Y ahorita estamos estudiando, pero el día de mañana cómo el Señor va a dar fruto para bendecir a otros, para glorificarse Él. Y por eso vamos a orar y juntos inclinamos nuestro rostro y en reverencia cerramos los ojos para unirnos en esta oración, Padre, que hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias por tu palabra escrita, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque nos va enseñando cómo servirte y por qué, para qué. Gracias porque no nos dejas en el vacío ni en la oscuridad, sino que nos muestras las razones de nuestra esperanza. Gracias, gracias porque te servimos, eres un Dios grande, maravilloso, que has tenido cuidado de nosotros, y nosotros con todo el ánimo resuelto estamos dispuestos a continuar. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, a mis compañeros de estudio que están haciendo este esfuerzo de prepararse, que llegado el momento tú uses todo lo que ellos aprenden para la gloria de tu nombre. Bendícelos en multitud de maneras, Padre. Te los encomiendo. Y todo esto oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de adentrarnos en el contenido de esta lección titulada Autoridad, quiero que hagamos un repaso de lo último que dijimos de la epístola de Tito, de Pablo a Tito. En la epístola al final, en los últimos versículos del capítulo 3, versículos 10 al 11, dice Pablo a Tito, dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estos dos versículos los detallamos, dijimos que eran muy importantes para el cierre de todo el argumento, todo el flujo de pensamiento que Pablo estaba presentándole a Tito. En esa encomienda que Pablo le hace y le dice, tú ve, quédate ahí en Creta para que corrijas lo deficiente, para que establezcas ancianos y la autoridad. Y luego hace todo un recuento de las malas prácticas de quienes no amaban a Dios y de cuáles eran las buenas prácticas de quienes amaban a Dios y por qué las razones y las respuestas del por qué y tenían ese alto estándar de comportamiento, el sujetarse, el ser prudentes, el ser sabios, sobrios, el estar en armonía entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos serán redimidos, purificados, justificados, salvos, porque ellos serán regenerados y renovados. Este es el fuerte argumento de la posibilidad de el ser, gracias a lo que Dios había hecho en Jesucristo. Jesucristo se había dado a sí mismo. Entonces, todo este argumento lo construye Pablo para llegar a este. No es el clímax, porque el clímax siempre es la sana doctrina, pero para llegar a este cierre, es decir, Aquel que causa divisiones y después de una y otra amonestación, deséchalo, porque se ha pervertido y peca. Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no usó, bueno, aquel que ha adulterado? ¿Por qué no le dice? ¿Por qué aquel que ha fornicado? ¿O por qué aquel que ha robado o ha mentido? Pudo haberlo dicho. Y lo que yo quise decir la sesión pasada no es que Pablo tuvo que haber dicho eso, sino que yo lo que quería enfatizar, y esto tal vez necesito corregir mis palabras anteriores, para lo que quise enfatizar era que para Pablo no hay un pecado más grande que otro. Para Pablo no es que el que cause divisiones es el peor y por lo tanto él a ese tal hay que desecharlo o a ese tal hay que está pervertido. Lo que sucede es que en este contexto, que es el cierre tan importante porque fue el principio tan importante, es que dice aquel que causa divisiones y después de una y otra amonestación lo sigue haciendo, es decir, sigue practicando su mala práctica, valga la redundancia, ya se ha pervertido y peca. ¿Por qué ese pecado? ¿Por qué ese señalamiento a esa falta de causar divisiones? Eso es lo que retomo de las clases, de las lecciones anteriores, para que dialoguemos en esta lección acerca de ese que causa divisiones, de ese reprimenda tan grande de Pablo decir, deséchalo, él ya está pervertido. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que podamos notar en la misma epístola de Tito, entonces, los mandamientos que Tito le está pidiendo, perdón, que Pablo le está pidiendo a Tito, los mandamientos, porque sobre esos mandamientos son los que aquel hombre que está causando divisiones, sobre esos mandamientos es precisamente lo que está él causando problemas. Vamos a repasar rápidamente, voy a decir los versículos y ustedes lo pueden apuntar ahí en sus notas y también está en las diapositivas que ustedes va a tener en su clase. Entonces vamos a comenzar notando que en el versículo 1:5 le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Este es el primer mandamiento, le está dando una comisión. En el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos diariamente. Otro mandamiento. En el 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Número 3. En 2:7, vamos por el cuarto, preséntate tú con... en todo como ejemplo, le está pidiendo esto. Número 4, 2:15 dice, esto habla, exhorta y reprende a Pablo a Tito. Este es el quinto mandamiento. Luego en el 3:1 le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Este es el número 6. 3:8 dice, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren. Este es el número 7. Y finalmente, en el 3:16, dice, perdón, 3:14, y aprenden todos los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad. Ahí terminamos. Son los mandamientos que Pablo le está pidiendo a Tito. Entonces, imaginemos toda esta dinámica. Tenemos a Pablo y tenemos a Tito. Pablo le está pidiendo a Tito que establezca ancianos. Y Pablo le está pidiendo a Tito otra serie de mandamientos, de comisiones, de órdenes. Sí, vimos al menos 8 posibles órdenes de lo que le está diciendo con clara instrucción. Esto quiero que hagas. Entonces, él iba a hacerlo en la iglesia. ¿Y qué pasaba en la iglesia? Que había algunos que estaban dividiendo. tal vez era uno solo, conforme al verso 10, conforme al hombre, dice al hombre en singular que cause divisiones. Es decir, posiblemente hubiera habido uno que ya sabían ellos que estaba causando divisiones. O posiblemente iba a haber quienes de entre ellos, al menos uno, causara divisiones. ¿En qué? Causara divisiones en la sana doctrina o causara divisiones en esos mandamientos que le estaba dando a Pablo. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero retomar con una gráfica aquí para que podamos ver esta dinámica tan importante que es parte del introducir, a seguirnos introduciendo en el mundo de lo que significa ministerio. Entonces, vamos a representarlo aquí con Pablo. Este es Pablo, este es Tito. Estos son los ancianos que él tenía que establecer en la iglesia en Creta. Entonces, a estos ancianos, Pablo le dice a Tito, haz esto, esto y esto. ¿Qué significa? Le da mandamientos. Le da órdenes. Le da órdenes, además de la sana doctrina. Pablo se los da y luego Tito debe de darles estas instrucciones. Ustedes van a hacer, y esas las vamos a ver más adelante, pero ya sabemos qué es lo que les da del capítulo 1 al 7 en adelante y luego del capítulo 2, 1 en adelante. Acuérdense, son las instrucciones a los ancianos, a los obispos, a Tito mismo, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Es todo este grupo de personas. Entonces, aquí hay mandamientos y también aquí hay mandamientos y hay órdenes. Y podemos definirlo preceptos, instrucciones, comisiones, encomiendas. Es decir, hay un imperativo. Pablo aquí le da un imperativo a Tito y Tito, a su vez, a la iglesia le tiene que dar imperativos, le tiene que decir, esto es lo que tienes que hacer. En algún momento, durante todos estos cursos, hemos dicho que Pablo muy claro quiso decir, esto que yo te estoy diciendo a ti, Tito, esto no es idea mía. No es que yo quiera que me hagan caso a mí, no quiero es que yo que me vean a mí como el jefe que está ideando las instrucciones y nada más puede saberlas. Lo que Pablo dijo muy claro es que si él daba órdenes a Tito o al resto de la iglesia, era porque esas órdenes estaban basadas en un indicativo, en algo que ya Dios había hecho en Jesucristo por la iglesia. Entonces, quiero que quede claro esto porque es la dinámica que todo el tiempo estamos viendo en nuestras congregaciones o iglesias. Vemos a una persona que está en autoridad, que encomienda a otras personas responsabilidades y que nos encomienda responsabilidades a otro. Ya estamos en esta unidad que se llama contextualización, vamos a estar nosotros viendo nuestra propia participación en la iglesia y ministerio. Nosotros, ya sea que estemos bajo autoridad o que seamos autoridad. Y entonces vamos a empezarnos a dar cuenta que hay una serie de instrucciones, de órdenes que debemos de seguir o dar. Pero ¿cuál es el fundamento de esto? Aquí nosotros podemos decir, yo estoy aquí, yo tengo un líder, un pastor, un maestro, yo tengo alguien que está en mi autoridad o yo mismo estoy en esta posición donde tengo que dar órdenes a otros compañeros, a otros hermanos, a otros consiervos de la iglesia, pero también estoy bajo autoridad. Aquí nosotros tenemos en el libro de Tito la dinámica de tener a Pablo, a Tito y a los ancianos, a las ancianas y al resto de la iglesia. Tenemos este orden. No es que ellos sean mejores que Tito o Pablo, ni que Pablo sean mejores que ellos, simplemente es un orden que se está siguiendo, un orden que nosotros lo podemos ver en cualquier ámbito secular. Nosotros podemos ver ese orden en una familia, en un vecindario, en una empresa, podemos ver orden, y se le llama orden jerárquico. Pero esa lógica no necesariamente tiene que ser en la Biblia. Sin embargo, vemos que en la Biblia está. Y ahora vamos nosotros a poder escudriñar las Escrituras para ver cómo esta jerarquía funciona y cuál es el fundamento. Tenemos a Pablo, a Tito y a la iglesia. Y entonces nos preguntamos, está bien, Pablo le da órdenes a Tito, porque desde el 1:1 viene diciendo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, desde el principio, Pablo, desde Tito 1:1, viene especificando su autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Pablo? Que Pablo es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tito no es apóstol de Jesucristo, ni el resto de los ancianos son apóstoles de Jesucristo. Solamente Pablo es apóstol de Jesucristo. Entonces, ahí viene su autoridad. Y en Corinto, ¿se acuerdan la iglesia que ustedes también ya leyeron las cartas y ya las estudiaron? En Corinto tuvieron esta situación. En algún momento la iglesia, esta es la iglesia de Creta, ¿verdad? Pero también había una iglesia en Corinto. Y en Corinto esta iglesia cuestiona la autoridad de Pablo. En algún momento, años atrás, la misma iglesia decía, ¿y Pablo por qué nos da estos mandamientos? ¿Y Pablo por qué nos manda estos mensajes? ¿Y Pablo por qué nos da estas instrucciones? De hecho, la segunda epístola de a los Corintios, esta epístola, el contenido en eso se basa. Se basa en que Pablo les explica el fundamento de su autoridad, su propio testimonio, su llamado y todo el fruto de lo que ha hecho, que está respaldado por Dios, que a Pablo es apóstol de Jesucristo. Ahora, habiendo dejado esto, los cretenses no están en esa posición. Los cretenses no dicen, ¿por qué Tito viene a corregir lo deficiente? ¿Por qué Tito viene a hablar con los ancianos o los jóvenes o los siervos? Los cretenses no están en esa posición. Sin embargo, Pablo, sabio y anticipándose a lo que podía suceder, Pablo por eso les dice, y aquel hombre que causa divisiones, aquel hombre que ya las está causando, o aquel hombre que las vaya a llegar a causar, ese hombre, si lo amonestas y le dices que no esté dudando de la autoridad, con razones injustificadas, que está dudando injustificadamente, entonces a ese amonéstalo y si no hay que desecharlo. Entonces Pablo, previniendo con toda su experiencia lo que había sucedido en Corinto, entonces le dice a Tito estas instrucciones que la iglesia debe de seguir. Entonces, número uno, para recapitular, nosotros podemos ver la jerarquía en otras partes, en otras instituciones u organizaciones. La vemos en la iglesia, y en la iglesia, en diferentes fuentes del Nuevo Testamento, podemos ver esa organización. Y está basado en lo que las relaciones en esta autoridad que se viene encomendando. A Pablo se le cuestionó una vez. Antes de que aquí se le cuestione, él dice, ten cuidado y presenta la doctrina y los argumentos del por qué esta autoridad. Pablo así lo hace, pero ya en otro momento, en otras circunstancias, al mismo Señor Jesucristo se le cuestionó su autoridad. A Jesús también se le llegó a preguntar, ¿tú con qué autoridad haces todo esto? Entonces, no es nuevo. En mucha literatura de muchos ámbitos siempre va a ser, ¿cuál es la autoridad por la que estás diciendo esto? ¿Cuál es la autoridad por la que estás haciendo esto? ¿Cuál es la autoridad que tienes para tomar aquella decisión? ¿Cuál es la autoridad que tienes para hacer que otros obedezcan? No tan solo lo que tú mandas, sino lo que alguien más encomiende. Es algo que todos vivimos todo el tiempo, lo vivimos en nuestra sociedad, lo vivimos en la calle, en el hogar, en la familia, lo vivimos entre amigos. Siempre está implícita la autoridad de unas personas de alguna manera y de en otras personas de otra manera. Es lo que estamos avanzando en este punto, porque en la iglesia nosotros tenemos que reconocer la autoridad de la iglesia. Como dijimos, para que la iglesia crezca en número y en entendimiento, tiene que entender el concepto de autoridad adentro de la iglesia, al interior de la iglesia, y el concepto de autoridad en el exterior de la iglesia, en la sociedad en la que la iglesia se mueve. Entonces, para explorar eso, vayamos al texto donde a Jesús mismo se le pregunta: ¿y tú con qué autoridad haces eso? Vamos a ver Lucas 20. Por favor, todos abrimos la Biblia. Vamos a ir a Lucas 20. Sí, yo lo voy a leer en voz alta a su servidora, pero no porque lo vaya a leer en voz alta, ustedes no lo lean. Por favor, tomen su tiempo para abrir Lucas 20. Y en 1 y 2 solamente vamos a leer estos versículos. En el 21 dice: sucedió un día que enseñaba Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad? A Jesús se le cuestionó la autoridad. Todo el evangelio de Juan explica de dónde viene la autoridad de Jesús. Desde el versículo 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está establecido. Así como Pablo se presenta: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, con sus credenciales y su autoridad, así también Juan presenta a Jesús. Y todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, explican la autoridad de Jesús. Más que el origen, la autoridad que él tenía por ser Dios mismo. Entonces, a Jesús se le pregunta, pero ¿quién es el que le pregunta? Y muy claramente aquí en el versículo dice que fueron los principales sacerdotes, es decir, los gobernantes espirituales, los escribas, los que tenían la autoridad para estudiar las escrituras, y los ancianos, es decir, la organización que tenían entre ellos, entre las autoridades patriarcales del pueblo. Y los tres en una sola voz le dice: dinos, contéstanos, es decir, te exigimos, te demandamos, te damos una orden a ti, Jesús, que nos digas a nosotros, que somos autoridad, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado la autoridad? Entonces vamos a ver si aquí pudiéramos, este era Pablo y este era Tito, pero si nosotros aquí presentamos, si aquí ponemos a Jesús, aquí pareciera que estaban las autoridades. Ellas les están diciendo a Jesús: tú nos tienes que decir a nosotros, que somos autoridad, ¿con qué autoridad haces lo que haces a la gente? ¿O con qué autoridad tú, quién te dio esta autoridad? ¿Quién? Porque nosotros no te la dimos, y nosotros que somos autoridad no te hemos dado permiso de que hagas esas cosas. Nosotros no te hemos ordenado que las hagas. Tú no las puedes hacer si nosotros no las hemos hecho. Obviamente, las autoridades que aquí se mencionan, los principales, Dice, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, todos ellos estaban equivocados, porque Jesús no estaba sujeto a la autoridad de ellos. Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él mismo lo dice, yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre. Entonces, a Jesús se le cuestiona, pero Jesús responde, ¿verdad?, y les hace entender que Él, todo lo que hace, tiene un propósito y es de parte del Padre, que no tenía por qué recibir órdenes de ellos para hacer lo que hacía y que era lo que estaba haciendo Jesús. En ese específico momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dice el verso 1. Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. Estaba enseñando y anunciando. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos en Mateo, en ese paréntesis de Mateo del 4 al 9? Que decía, y Jesús andaba por todas las aldeas, en las sinagogas, enseñando, predicando y sanando. Bueno, este versículo 21 se refiere a este ministerio que Jesús tenía. Tenía un ministerio y precisamente cuando Jesús estaba haciendo su ministerio es que se le cuestiona, ¿con qué autoridad haces tu ministerio? ¿Estamos reflexionando juntos? ¿Estamos viendo que en el ministerio se necesita una autoridad? A Jesús se le pregunta, ¿cuál es tu autoridad para hacer tu ministerio? Y Jesús, pues, siendo Dios, Él tenía toda la autoridad para enseñar, para predicar y para sanar. Con Pablo es lo mismo. Si regresáramos a nuestro ejemplo aquí, ya no es Jesús, vuelve a ser Tito. Perdón. Entonces, este es Pablo, este es Tito, estos son los ancianos y la iglesia le puede decir, ¿y tú con qué autoridad nos dices esto? Y Tito le puede preguntar a Pablo, ¿y tú con qué autoridad me dices esto? Y Pablo entonces puede decirle a Jesús, ¿y tú con qué autoridad? Jesús, ¿con qué autoridad? Entonces, pues Jesús, con toda la autoridad que Pablo mismo le escribió a Tito, le dice, porque Jesucristo se dio a sí mismo. Porque Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de siervo y se entregó a sí mismo. Esa es su autoridad. Su autoridad es que es Dios y que Él se sacrificó para poder tener ministerio sobre todos los seres humanos. Este es el fundamento básico de la autoridad. Jesús, cuando habló con sus discípulos, vamos a ver ahí también en Lucas 10:9, rapidito por favor. 10:9. Dice, diecinueve dice, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús le está dando potestad a sus discípulos. Este es un verso muy importante, que Jesús está dando autoridad a sus discípulos para que hagan ministerio, para que cuando estén en el ministerio tengan una fuente del por qué hacen lo que hacen y por qué piden lo que piden. Entonces vamos a ver un último versículo en Mateo 28:19, que es el que ya hemos explorado para ver cuando son enviados a la comisión, cuando estudiamos eso del por qué nosotros estamos haciendo ministerio. Y dice Mateo 19, Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera. Toda potestad, toda la autoridad de Jesús para hacer ministerio se las estaba dando a sus discípulos también. Le dijo: por tanto, porque yo tengo autoridad, ustedes pueden ir y hacer discípulos, pueden ir y enseñar mis ordenanzas. Ustedes pueden y además deben. Era una autoridad. Jesús le estaba dando un mandamiento a un discípulo que ese discípulo le iba a dar a otros discípulos y a otros discípulos. Es una autoridad dada por Dios. Es una autoridad para corregir y para pedir que se corrija. En este caso tenemos a Pablo. Pablo le estaba diciendo a Tito: tú corrige. Y luego Tito iba a dar la misma instrucción: y también ustedes corrijan, y ustedes corrijan. Es una autoridad que está basada en quién es Jesús. Es una autoridad que está basada en todo el Evangelio, en la verdad de que Jesús se dio a sí mismo. Estos son unos pequeños introducción al concepto de autoridad que todos podemos estar considerando, y que la epístola de Tito nos lo marca claramente. Cuando Pablo dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, está apelando a toda la autoridad de Dios para él hacer ministerio, y él a su vez pedir a Tito que hiciera ministerio, y a Tito a su vez pedirle a los demás que hicieran ministerio. Vamos a ver entonces de tarea una pregunta muy importante. Es una pregunta que quiero que reflexionen y que no se brinquen a la siguiente lección si no han considerado la respuesta a la pregunta. Lean Tito, la epístola de Tito otra vez, y pregúntense: ¿qué tan importante era la autoridad de Pablo para Tito? Es decir, Tito, ¿qué pensaba de la autoridad de Pablo? Y también preguntémonos esta segunda pregunta. Para Pablo, ¿qué tan importante era la autoridad de Tito? Es decir, tenemos a Pablo y a Tito. Uno le está pidiendo instrucciones al otro y el otro está recibiendo las instrucciones, y él a su vez tenía que dárselas a alguien más. ¿Qué pensaban ellos dos mutuamente de su autoridad? ¿Qué pensaban? A ver si podemos verlo en la epístola. Por favor, reciban un abrazo, mis mejores deseos de que sigamos adelante, que podamos concluir con bien este tiempo. Están en nuestras oraciones. Dios les bendiga.